Hola, soy Ulises.
Hola, soy Grecia y bienvenidos a Aquí Entre Dos. Hola, estamos de regreso después de los 40 de Ulises, o sea...
Después de casi año y medio.
¿Año y medio?
Segunda temporada.
No, tercera. ¿Tercera temporada?
Ah, bueno, tercera temporada pedida por una persona en específico. Gracias, Luis, por hacer que esto sea posible. A ti te dedicamos este regreso.
Sí, y porque además necesitamos tener como otro proyecto que no sea solamente nuestros trabajos y solamente ensimismarnos en eso. Y bueno, en este pequeño episodio, para poder grabar dos y adelantar, hablaremos o les platicaremos sobre lo que ha pasado en nuestro pequeño break de año y medio.
Eso no es pequeño, yo creo que sí.
Bueno, para mí fue un fin de semana que no grabamos.
Fue como un vórtice de pandemia.
Ajá, exacto. Ajá. Ni me acuerdo si siquiera hicimos algo en pandemia. No me acuerdo. ¿Cumpliste 40 en pandemia?
Cuando empezó la pandemia.
¿Fue cuando empezó?
Sí.
No.
Ah, no, fue un año después.
Un año después.
Un año después, sí.
Bueno.
Fueron 40 pandémicos, sí. Fue,
no,
entonces,
me acuerdo si en la
2020.
Pandemia. No me acuerdo. No me acuerdo si en la pandemia hicimos algún episodio.
No, no creo.
No, ¿verdad?
No.
Es que no había manera. No había manera porque. ¿No? Porque. Ah, bueno, ahí les va. Porque.
Todos estábamos ocupados en.
En sobrevivir, básicamente.
Oye, hablando de sobrevivir, solo quiero acordarme. A mí cuando me dio COVID fue post 40. En esa Navidad que estábamos, de hecho, aquí en Mazamitla.
No, fue antes. Fue en el 2020.
Entonces sí contamos.
En diciembre de 2020.
Sí, tienes razón. Entonces sí platicamos de eso en el...
¿Sí platicamos de eso?
Probablemente, pues...
Bueno, ya nos echamos aquí un minuto en ubicarnos en el tiempo y espacio. Pero yo creo que no hicimos nada porque en ese momento estábamos viviendo en una casa muy pequeñita. Eso sí platicamos. Bueno, era una casa muy pequeñita.
Ah, nos mudamos, es cierto.
Sí, nos mudamos a una mucho más grande.
Y que nos gusta mucho.
Sí.
De hecho, me pasa algo cuando bajo las escaleras.
Porque siempre... ya tenemos escaleras.
Ajá, sí, perdón.
Porque antes no teníamos
escaleras. Siempre digo que siento que estoy viviendo en un Airbnb desde que me mudé. Así
en
que...
un Airbnb que tenemos que limpiar nosotros, tenemos que...
Y eso es lo que pasa. Está muy bien, hijo. Es que Noel está haciendo una máscara de Halo.
Un proyecto
para el colegio.
No, no es de Halo. ¿Es de Halo? Bueno,
esa es la primera idea. Bueno, nos mudamos a una casa mucho más grande.
Uh-huh. En donde...
De hecho, demasiado grande para tres personas, pero ¿qué importa?
Pero que en donde mentalmente podemos ser un poco más estables que... En una casa pequeña en donde no podíamos estirarnos sin pegarle al otro.
No, pero es,
y en donde no sé cómo le hacíamos justo para poder estar acomodándonos.
Además con tantas cosas.
Con tantas cosas que tuvimos que montar en la pandemia porque Uli se regresó a trabajar a casa. Entonces tuvimos que adaptar la única recámara que no usábamos. Entre mi oficina, mi mini consultorio
y mi estudio de postproducción, grabación
al lado, pero menos de un metro de distancia. Nos tenemos que turnar para poder estar ahí. Creo que en alguna vez, creo que te quedaste ahí mientras yo estaba consultando, pero así de que hablé con sus audífonos.
Sí, estaba yo postproduciendo, sí, claro.
Y yo, pues, del otro lado con mi paciente con audífonos y pidiéndole a Ulises que por favor no se echara ningún pedo porque así iba a escuchar en mi consulta.
Ay, mira qué buena onda. Eso nunca pasa.
Y yo no quería ser la responsable de... No, no es cierto. De hecho, mis sillas, o sea, las sillas son las que hacen ese ruido extraño que todavía la mía, de mi oficina, hace ese ruido y procuro que mis pacientes no piensen que...
¿No te han preguntado? Doctora, no. Dicen doctora. Y se sonrojan.
No. De hecho, hasta me muevo así a propósito, como para que vean que no soy yo, que es la silla.
Es como cuando, digo, para aquellos que se echan gases, o sea, que yo no sé, desconozco.
Desconoces el tema.
Desconozco del tema flatulencias, que suena algo y inmediatamente, o sea, si es con el pie, que esas que se escuche... Entonces, lo que haces es volverle a hacer, pero nunca se escucha igual y de repente sí creen, claro, que fue uno, pero bueno.
Bueno, ese es otro tema. Pero sí, el punto fue que estábamos en la casa muy pequeñita, nos volvíamos locos hasta que tuvimos ya la oportunidad de mudarnos. En esa mudanza, no sé si lo platicamos de la mudanza, pero fue una mudanza...
No, no la platicamos porque fue después. De hecho, tú encontraste esa casa. Acuérdate que antes yo estaba terco de otra, que de hecho...
sí. Yo no estaba tan convencida de esa casa porque era una casa también muy grande y muy bonita y por la misma zona, pero era una casa como muy extraña. Le faltaban como muchas cosas, pero Uli se caracteriza por ser como muy impulsivo y de que Uli, no, sí, mira esto y esto y esto. Al final, el dueño se puso bien...
punk.
Sí, bien intenso con sus requisitos porque se la quería rentar a unas oficinas del DIF que estaban a la vuelta.
Que obviamente les convenía más, pero bueno.
Pero pues eso nos hubiera dicho, ¿no? Bueno, el punto fue que yo me puse a buscar en las noches, en las madrugadas, que no tenía sueño, pues yo buscaba casas. Y encontramos esa, fuimos, y pues sí, la neta es que dijimos...
Quiero vivir aquí.
Sí, pero como, es un espacio estúpido para nosotros, como que no necesitamos tanto, pero dijimos, esta. Y pues ya hicimos el trámite y quedamos, y la mudanza fue... En
una semana.
No, menos, en 48 horas. Ah, ¿te acuerdas que yo tenía... No me acuerdo que tenía que hacer un sábado y de pronto llegó el chico que nos iba a ayudar a mudarnos y parecía que nos estaban desalojando.
Ajá.
Porque yo estaba quitando sábanas de los colchones y el chico así de que, no, ya, suben la camioneta, suben la camioneta. O sea, bien no,
pero,
intenso.
Pero ahí también sirvió el que sea tan impulsivo yo.
¿Por qué?
Porque apresuré la mudanza.
Pues en un día ya estábamos... Sí, o sea, fue un sábado, movimos todos los muebles grandes, o sea, ya no teníamos cama ni nada, y tampoco podíamos quedarnos ni en la casa nueva ni en la casa vieja, y tuvimos que pedirle a tu mamá paro de quedarnos a dormir ahí.
Un día, un día.
Y ya el siguiente, pues ya terminamos de llevar las cosas.
¿Vas a contar la historia de la luz?
Pequeñas, ¿cuál luz?
La vez que lloraste con la de la CFE.
Lloré en CFE, sí es cierto.
Y funcionó.
CFE háganlo, es la Comisión Federal de Electricidad.
En México.
Fue un viernes. Porque, bueno, quiero decirles que Ulises y yo tenemos debilidades y fortalezas.
Como
entonces,
todos.
Cuando, como pareja. Como personas y como pareja. Entonces hay cosas que Ulises no puede manejar y hay cosas que yo no puedo manejar. Entonces las cosas que Ulises no puede manejar, evidentemente yo tengo que salir al quite.
Y viceversa.
Llámese trámites. Cosas así de burocracia y de ese tipo de cosas, ¿no? Y yo que no puedo resolver. Ay, la que puede resolver todo, ¿no?
Pues sí hay cosas.
¿Sí? ¿Como cómo qué?
Ay, perdón, mi esposa no tiene ninguna
debilidad.
No tengo
defectos.
No, todos tenemos, pero es que ahorita no se me ocurre ninguno.
Bueno, el punto fue que la casa cuando nos la dieron no tenía luz, porque así es, o sea, la luz tiene que quedar a nombre de quien la renta. Entonces no tenía luz, era un viernes, porque ya habíamos pagado el depósito, bueno, ya se había pagado todo, nos mudamos un fin de semana.
Sí, cierto.
Pero nos quedamos, ¿qué hicimos esa semana volando en casa de tu mamá?
No, no duramos tanto ahí.
Pues no, yo me acuerdo que era un viernes. Ah, el viernes previo a mudarnos.
Sí.
Sí, el viernes previo a mudarnos no teníamos la casa,
cierto,
no teníamos.
Cierto.
Entonces, la inmobiliaria me dio todo para ir a CFE y me dijeron, con esto, la armas, ¿no? Como que cosas de la casa y cosas que te piden. Entonces yo fui y CFE cierra a las 3 de la tarde y abre hasta el lunes. Y nosotros nos teníamos que mudar
el sábado.
Al día siguiente. Pero no nos podíamos mudar.
Sin luz.
Sin luz, o sea, no. Entonces.
Te daba miedito, ¿no?
Es que estaba muy grande, ¿no?
Ajá. Bueno, ya no la vemos tan grande, pero la primera
pero
vez.
Pero en
fue
ese
como
momento,
de, wow.
Sí, nos da miedo. Entonces fui yo porque, pues, la luz iba a quedar a mi nombre. Entonces yo estaba ahí muy sentadita a las 2:30. No, a las 2. Bueno, llegué a la una y algo. Llegué y todo, y la inmobiliaria cierra a las 2. Entonces, y abre de nuevo hasta las 4. Pero para las 4, CFE
ya cerró.
Ya cerró. Entonces estaba ahí y me dijo, no, ¿sabes qué? Te falta un papel. O sea, una madre que yo no tenía ni idea, porque a mí me dijeron en la inmobiliaria, tú entrega este papel y ya, ¿no? Entonces, total, me salí, marco, o sea, de que a la 1:58 yo estaba en el coche marcando la inmobiliaria y no me contestaron ya. Muy puntuales, se fueron a comer. Yo estaba en el coche y dije así de que, no manches, o sea, si no, no voy a poder. Neta, no voy a poder. Y no va a haber luz, y si no es hasta el lunes, y ya van 2 días perdidos ahí, ¿no? Y aparte el chico de la mudanza era como...
Ese fin de semana. Parezco rapero, o sea, que tú estás como rapeando y yo solo contesto como, yo, como confirmando todo lo que tú dices.
Sí. Entonces, total, me volví a meter y le dije a la chica, ¿sabes qué? Pues no hay manera, no me contestan, no tengo la culpa, a mí me dijeron que con eso funcionaba. Y la chava de que no, pues es que pues no, no se arma. Y entonces ahí me entró una crisis así de, porque aparte de todo eso yo tenía que regresarme al consultorio porque tenía paciente a las 4 de la tarde. Entonces me entró una crisis así de que no puede ser que esté pasando esto, y a mí no me pude contener las lágrimas y le dije, ¿sabes qué? Estoy demasiado estresada, nos acabamos de mudar y la casa no tiene luz, y empecé a llorar ahí en el escritorio de la chava, y la chava me vio como pues con lástima, yo no sé cómo me vio.
Empatía.
O compasión. Empatía. Y me dijo, ay, y dice, bueno, mira, vamos a hacer el contrato. Te voy a dar mi número de WhatsApp y me mandas el papel que me hace falta. Y yo, sí, está bien. Y ya después...
Ven, sirve llorar.
Sí, yo me vulneré. Y sí, fueron el sábado, ¿verdad? Al día siguiente fueron a poner la luz. Hasta eso súper bien. Entonces se logró esa primera etapa.
Gracias a las lágrimas.
Se logró el contrato de CFE. Sirve de mostrar emociones en público en algunas ocasiones. Y sí, sí le mandé el papel a la chava, como habíamos quedado. Que creo que era un papel ya ni tan importante, pues, pero.
Como todos los burocráticos.
Pero se logró.
Pero bueno, ya después, me acuerdo que ese fin de semana fue una mudanza fast track. Porque aparte yo también estaba muy emocionado porque estaba montando, dije, por fin voy a tener mi oficina, o sea, en casa, pero solo yo. Uh-huh. Y por cierto, quedó poca madre, que te ha sido muy orgulloso en mi oficina. Mi oficina, estudio, todo. Uh-huh. Y no sé, estoy ahorita riéndome como imbécil porque me estoy acordando de ese proceso y veo ahorita cómo está la oficina y me gusta mucho. Porque aparte está poca madre porque volteo a la izquierda y veo el jardín. Y es como...
Que se lo están chingando los pájaros, pero...
Malditos pájaros. Hay jardín. Les tengo que comprar un... Al principio era muy maravilloso de... Oh, mira, somos tan buena onda que los pájaros confían y se meten a nuestro jardín.
Yo ya no creo
que vayan. Y ya salimos. Es que aparte también palomas, que es la versión chola de los pájaros.
Sí.
Llegan y hacen su desmadre, pero algo tendré que hacer. No los vamos a matar, obviamente, pero... No. Y eso me recuerda el otro día que estaba la paloma cuando llegamos a la casa.
Ay, sí.
Yo no puedo, esa es una de mis debilidades. Ah, ok, bueno, tú no puedes con los insectos. Uh-huh. O sea, arañas, no.
No.
Pero ahí sí llego y de hecho tuve que vencer mi aracnofobia. Pero yo con los pájaros es algo así que de plano not gonna happen. O sea, conmigo no va a pasar que yo agarre un pájaro. De hecho, el otro día le dije a mi hijo que si agarraba y tiraba un pájaro muerto.
Ah, porque hubo un pájaro muerto en el jardín, no sabemos cómo llegó y ya nada más.
A lo mejor fue a suicidarse ahí, se siente tan en paz que llegó y dijo.
Se siente tan.
Tan tranquilo. Tan
tranquilo.
Y dijo: en este lugar vengo a morir. Y ahí sí, claro que le dije a Noel, dije, porque ya tiene 7 años, dije: Noel, agárralo por favor.
Yo estaba convenciendo.
Conmigo no va a pasar. Y lo hizo, además.
Sí.
Pero bueno, en la paloma, llegamos a la casa.
Llegamos a la casa y yo vi popós. Cagadas, pues.
De paloma.
Entonces, en el piso. Entonces dije, pues no tiene sentido que aquí a la mitad.
El piso no caga, entonces literalmente volteamos hacia arriba.
Y estaba la paloma, porque hay como unos domos. Y estaba la paloma ahí.
Bien a gusto. Y yo.
Y Uli, bien no, asustado.
Yo solo quiero decir que ese día dejé la puerta del jardín abierta y por eso se metió.
Sí, se metió.
Ya nos íbamos a acostar. Y por cierto, mi solución, porque obviamente yo no pensaba agarrarla. era, vamos a dormir, voy a dejar de nuevo la puerta del jardín abierta para que se salga.
Ay, sí, como la paloma pudo haber pensado, oh, creo que mi presencia le molesta al dueño, vámonos. Claro que no, estaba muy a gusto. Entonces, pues yo sabía que no iba a suceder, ni mi hijo ni mi marido iban a ayudar a la
paloma. Todo lo que no tenga que ver con aves, puesto. Aves, no.
Entonces, pues ya agarré la escoba, no pensaba yo matarla, ni mucho menos, solamente asustarla, pero creo que la paloma estaba más asustada que nosotros.
Obviamente.
Entonces yo le picaba así como que les...
Y gritabas.
Y grita.
Obviamente Noel y yo estábamos abajo, escondidos. Viéndonos. No, yo estaba escondido, yo no quería ver.
Viéndome la paloma y a mí. Y entonces la paloma revoloteaba, pero la mensa se pegaba contra la pared y
Grecia gritando.
Y yo gritando como loca y con la escoba. Hasta que ya por fin se puso en el piso y ya la aventé. ¿Qué la aventé? Una toalla.
¿No? Una toalla.
La aventé una toalla. Ah, en la escalera. Y pues ya, la saqué.
Y para mí ese día fuiste mi heroína, así literal.
Uh-huh. Y bueno, eso fue lo más relevante que pasó en ese año y medio.
Año y medio, cambio de casa y una paloma. Y un pájaro muerto en el jardín. No, la realidad es
o
que...
O sea, me refiero a que eso pasó, eso hicimos. O sea, pasaron muchas cosas.
A nivel laboral pasaron un montón de cosas, o sea... Uh-huh.
A nivel emocional también pasaron.
O sea, tú estás en un nuevo consultorio. Uh-huh. Yo estoy ya como más enfocado a... De hecho, estoy emocionado. Vean ahí LATV, para los que nos escuchan en Estados Unidos.
Y pues, bueno, hagámoslo corto para poder...
No, pero está muy corto. O sea, es que hemos hecho un montón de cosas. O sea, en un año, por ejemplo... Noel regresó al colegio, aprendió a leer, ese scout, aprendió a leer y escribir sin estar en la escuela, uh-huh. Porque no quisimos que regresara a una escuela, no lleven a sus hijos al colegio Jean Piaget en Guadalajara, es una porquería.
Hay un chorro de colegios. Jean
Bueno, uno a los que nos escuchan por Guadalajara, uno que está por el expiatorio, es una basura.
Ya sé, pero sí, entonces ya va en segundo de primaria. Ya hace proyectos, ya...
Ya nos reta.
Ya nos reta. Y sentimos muy feo, pero...
No, y también hay otra cosa. El descubrimiento de que nuestro hijo...
¿Qué?
Tiene altas capacidades.
Ah.
Es que eso...
¿Tú crees que eso deberíamos de contarlo?
Yo creo que sí, porque está romantizado ese pedo.
Altas capacidades intelectuales.
Lo que pasa es que me acuerdo que tenía algunos dilemas en la escuela, en el colegio.
Pero eso podríamos platicarlo después, porque si es como un chorro, o sea...
Bueno, sí. El punto es que no lo decimos...
Atravesamos por ese diagnóstico.
No lo estamos comentando como... O sea, siempre vamos a sentirnos orgullosos de nuestro hijo, claro que sí. Pero no es como tan romántico de que, oh, sí, niño genio, mira, qué increíble. Por lo menos en México no está...
No, es así, te topas con muchas barreras en las que sí me gustaría como adentrarnos, pero yo creo que ese episodio podríamos hacerlo en otro momento, porque no queremos que...
Que nos escuches, que está aquí adentro.
No queremos, exacto, porque también, digo, él es consciente de lo que... De este diagnóstico y de ese proceso, pero pues no deja de ser su vida y su... Y sus capacidades. Entonces...
Obviamente lo sacó de mí, eso es lo que yo creo.
Sí, yo creo que sí.
Aunque dudes, Morales, pero sí. No es cierto, no sé de dónde, pero...
Pero bueno, ¿y qué más hicimos? Fuimos por este diagnóstico. Noel empezó a irse de campamento. Empezamos a atravesar por esa parte de que Noel ya se va de campamento.
De que ya tiene amigos.
Tiene amigos. Ya son. Ah, tenemos también nosotros amigos.
No, de hecho, yo creo que esa parte es bien importante.
¿Qué? ¿Que tenemos amigos?
Que tenemos amigos.
Sí, la verdad es que. Es que a veces no tenemos tantos amigos.
Lo que pasa es que de repente no tenemos tiempo de amigos.
Ya sé. Ni ganas.
Ni ganas. Más bien es eso.
Yo creo que por eso no tenemos amigos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hemos coincidido con buenas personas.
Bueno, pero los que tenemos ahorita los queremos, o sea, son buenos.
Sí, y bien.
Pero eso creo que también, o sea, podríamos profundizar un montón en eso porque...
Ah, Noel también ya toma café, descafeinado.
Ah, obviamente.
Le estamos desarrollando ese gusto. pero ya también se siente un señor.
No sé si nos van a mandar al DIF por andar diciendo eso.
¿Por café? Ay, X, pues hay gente que les da otra cosa a sus hijos y no les dice nada.
Pero es, bueno, el punto es que...
O sea, no se lo toma a diario, pues no es como que, a ver, Noel, la mañana, tarde y noche, órale, creo que no.
No, pero no iba a eso. Okay. O sea, el punto es que, a pesar de que los dos trabajamos con mucha gente, ya en lo privado, por lo menos yo, no me gusta la gente. O sea, o no toda, pues, pienso que todos somos así.
Pero pues antes sí, está, tampoco te tiene que gustar.
Claro,
la
pero,
gente.
Pero antes estaba mucho más cerrado a conocer nuevas personas. Era como, ay, la hueva ya a esta edad.
A esta edad.
Pues ya sabes, o sea, que para unas cosas te sientes como bien chavo y para otras bien ruco, ¿no? Entonces, claro. Yo sí decía, y ahorita ya no voy a conocer nuevas personas, me da hueva, o sea, no tengo ganas. Estoy muy focalizado en mis cosas. Y me cerraba mucho a eso y de repente tú me lo dijiste y me dijiste, güey, hay que tener amigos. Y yo así como, a mí me da hueva. Y tú no querías ir a reuniones porque decías, pues este güey no va a querer ir.
Ay, sí.
O sea, se vale, pues. O sea,
de eso también podríamos... Ah, fíjate, de eso sí podríamos hablar. Pero aquí le dejamos para nuestro resumen de nuestro regreso, nuestra introducción. Les dimos temas principales que iremos desmenuzando. Como un trabajo. Como un trabajo. Ya les dimos el índice.
Ah, bueno.
Y vamos a ir
un programa de la escuela de la tercera temporada.
Sí.
Gracias a Luis Cárdenas. A quien le mando un fuerte abrazo.
Qué vergüenza.
¡Salva por ti, Luis! Que me dé un vinilo.
Después, pero bueno.
Bueno.
No, tienes que... Cuando contemos historias de personas que conocemos y que sabemos que nos escuchan, yo creo que sí deberíamos de pedirles permiso. Porque...
Voy a decirle Luis X o Luis N.
¿Eso qué?
Así, como cuando quieren mantener la privacidad de Annie.
Dile el nombre al revés.
A ver, no. Va a ser...
Siul.
Va a ser Siul. Cárdenas, no me aviento eso porque está no. complicado.
Pero bueno, entonces...
Le dije otra vez el nombre.
Ya sé.
Bueno, puede haber muchos.
Nos va a demandar.
Saludos, Siul. Pero gracias, ya.
Nos vemos.
Este es el primer episodio de la tercera temporada de Aquí Entre Dos. Esperemos ser más sí. constantes. Porque aparte también tenemos
mándenos
un montón...
Mándenos apoyo, oigan, motívenos.
Motiven. O sea, tenemos un montón de cosas que compartirles.
Somos muy chistosas aunque no tengamos tantos amigos.
Y aunque por micrófono tampoco suene así la gracia, ¿no? Ah, pues sí somos acidones. Bueno, el punto es que tenemos un montón de contenido que compartirles porque también... Sí. Les vamos a platicar todo lo que estamos haciendo, pero por lo pronto, gracias a las 500,000 personas que nos escuchan.
A todo el mundo.
A todo el mundo.
Prometemos hablar otros idiomas para que todo el mundo pueda escucharnos.
Exactamente,
y entenderlos.
Inglés, francés.
Porque nos lo han pedido, ¿verdad?
Por supuesto. De hecho, tengo algunas cartas en ruso que aún no entiendo, pero.
Bueno, pues bye.
Probablemente me están pidiendo, ¿no?
Te están cobrando.
O cobrando, ¿eh? Bye.